Bueno, por empezar, está usted hablando del presidente del Gobierno. Siguiendo con el presidente del Gobierno, me gustaría saber si tienen ustedes datos de exportaciones desde Castilla y León a Argelia, después de que bueno, Argelia haya decidido congelar las relaciones comerciales por la posición del Gobierno sobre el conflicto en el Sáhara. Gracias.
Pues no lo tengo en este momento. No sé si podremos conseguirlo a lo largo de la rueda de prensa y si no se lo enviaríamos, pero está claro que siempre Argelia y los países del entorno han sido países con los que hemos tenido una relación de vecindad y de amistad muy importante. Y es una lástima que los bandazos en la política exterior del presidente del Gobierno estén trayendo algunos inconvenientes al conjunto de los ciudadanos y empresas de este país y muy pocas ventajas. Y, por tanto, le animamos a que esta política exterior tenga el máximo consenso, el máximo apoyo y empiece a partir de ahora a buscar lo que tiene que ser defender el interés general de todos los españoles.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle por la reunión esta tarde sobre el futuro de Siro. Quería saber qué espera la Junta de ese encuentro después de este aparente acercamiento que ha habido en las últimas horas entre trabajadores y empresas al aceptar reunirse de nuevo. Y también quería saber quién va a participar en esa reunión, si van a estar también los ayuntamientos, si va a estar también el Gobierno, quiénes van a estar allí. Gracias.
Bien, pues efectivamente yo creo que ayer hice una declaración. Poco más hay que añadirlo al respecto, más que significar que hemos apreciado buena sintonía o buena predisposición, si usted quiere utilizar esa palabra, en ambas partes, en sindicatos y empresas, en comités de empresa y empresa, para intentar acercar posiciones y llegar a un acuerdo en torno a ese plan de competitividad. Es verdad que durante los últimos meses y en el caso de Siro en concreto, pues se ha configurado los apoyos que eran necesarios para la presencia de un nuevo socio inversor, básicamente los que tienen que ver con los distribuidores, con los acreedores, con las administraciones públicas, y queda este punto donde las posiciones eran muy alejadas hace unos días y ahora hay una mejor predisposición. La predisposición es buena para el acuerdo, pero no es una garantía de acuerdo. Y, por tanto, tenemos que ser también muy prudentes, seguir animando a las partes, invitándolas a que este acuerdo se pueda producir. Naturalmente, como consecuencia de la reunión de ayer, se vio la oportunidad, porque también ellos mismos lo solicitaron, de que la Junta estuviera allí participando, mediando, animando al acuerdo, y estamos dispuestos a que así sea y que esas posiciones que en principio eran muy alejadas y que ahora tenemos una predisposición hacia el acuerdo lo podamos conseguir en algo útil, pero una cosa es nuestro deseo y otra cosa es que este deseo se pueda convertir en realidad, cosa que yo no le puedo confirmar a este momento. ¿Quiénes van a asistir a esta reunión? Ayer ya manifestaron su interés a algunas de las partes y también hemos invitado a otras. En principio, entre los invitados y los que solicitaron la reunión, estaríamos hablando de las dos partes, de los actores esenciales, como es natural, los comités de empresa que ayer asistieron, esos cuatro comités de empresa y la propia representación de la empresa. Como es natural, también hemos incorporado en esta ocasión, porque así nos lo solicitaron, a los representantes sindicales a nivel autonómico, no solamente los propios comités de empresa en esta fase. Y en el caso de las administraciones públicas, estaríamos presentes, al menos invitados, los cuatro ayuntamientos, el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León. Por tanto, yo creo que todos aquellos que podemos de una u otra forma aportar algo a este acuerdo. Yo creo que es mucho lo que nos jugamos, merece la pena hacer este último esfuerzo. Es verdad que el plazo que tenemos no es mucho, es más bien limitado, es muy escaso, de unos pocos días. También es verdad que la situación de la empresa es crítica, pero también es verdad que hay todavía una oportunidad para el acuerdo. Y mientras esa oportunidad para el acuerdo exista, tenemos que intentarlo, tenemos que explorarlo y tenemos que poner cada uno de nosotros lo mejor de nosotros mismos para que este acuerdo se pueda producir y particularmente que se produzca entre las dos partes que son las que tienen que ser firmantes de este acuerdo, que básicamente son los representantes de los trabajadores a través de sus comités de empresa y los representantes de la empresa a través de su dirección.
¿Y saben si después de anunciarse esta reunión el socio inversor que se había retirado ha expresado algo?
Pues naturalmente es verdad que el socio inversor, como anunció la empresa, se retiró. Nosotros creemos que el que pudiéramos llegar a un acuerdo, y vamos a poner lo mejor de nosotros para que podamos llegar, pues es básico para intentar presentar ese acuerdo como base de apoyo para que el socio inversor reconsidere su posición y mantenga la oferta. Y, por tanto, hay que trabajar en la primera parte para conseguir la segunda. Sí.
¿Va a ser usted el que lidere la mesa y qué papel va a jugar, por ejemplo, los consejeros de Industria y Agricultura, que parecían los más indicados para seguir en este proceso?
Yo creo que la mesa lo tienen que liderar fundamentalmente la empresa y los representantes de los trabajadores. Son ellos los protagonistas y además son ellos los que tienen que formalizar el acuerdo. A los demás nos corresponde ayudar. Ayer vimos muy buena disposición en ambas partes. No es a pesar de ello fácil el acuerdo. Y vimos que ambas partes solicitaban, que estimaban que era oportuno, pues la presencia de la Junta de Castilla y León y del resto de administraciones para que pudiéramos contribuir a este acuerdo. Evidentemente, en el caso concreto de la Junta de Castilla y León, por el que usted me pregunta, quien tiene el peso más destacado y lo lideró ayer fue el propio presidente, pero somos tres consejerías las que estamos en el día a día y trabajando de la mano. Naturalmente, la Consejería de Agricultura, como usted señala, por lo que corresponde de sus competencias en el ámbito agrario y de empresas agroalimentarias. La Consejería de Empleo e Industria, porque estamos hablando, lógicamente, de un acuerdo entre empresa y trabajadores y de unas condiciones laborales. Y la Consejería de Economía y Hacienda, por lo que podamos aportar desde nuestro conocimiento y desde nuestra experiencia, siempre desde la humildad y siempre desde el reconocimiento que el papel protagonista corresponde a los posibles firmantes del acuerdo de competitividad, empresa y trabajadores, y que además, desde aquí ya lo anuncio, si el éxito se produce será un éxito de ellos, de su generosidad, de su trabajo y de su esfuerzo, y por tanto ahí es donde queremos nosotros también poner la parte del éxito. Si el éxito se produce será un éxito de trabajadores y empresa, si al final no lo conseguimos habrá sido un fracaso de todos y una negativa noticia para Castilla y León.
¿Van a estar los titulares de las consejerías en esta reunión?
Sí.
Querría preguntarle, hemos visto este minuto de silencio, se han sumado los consejeros de Vox y el vicepresidente de la Junta en concreto ha explicado que a partir de ahora la Junta de Castilla y León va a recordar a todas las víctimas de violencia intrafamiliar sin distinción de género ni parentesco. Es por saber si va a ser así y este cambio de situación a que obedece. Y luego parece ser que la mujer asesinada deja a una niña de 8 años. No sé si se va a hacer cargo la Junta o va a quedar en manos de algún familiar. Y le quería preguntar por otra cuestión completamente diferente. El Ministerio de Transporte ha anunciado el nuevo mapa concesional de transporte regular por carretera. Se van a reducir las rutas significativamente y también el número de paradas en municipios. Y lo que deje de hacer el Ministerio va a recaer en las comunidades autónomas que van a tener algún tipo de compensación por parte del Gobierno. No sé si conocen estos planes y, en todo caso, ¿qué les parecen? Gracias.
Sobre el primer punto que usted plantea y respecto a la hija de la persona que ha sido asesinada por violencia de género, no sé si estoy en condiciones de dar esa información o forma parte de la protección de los menores. No sé si lo podéis consultar y si así fuera, pues lógicamente no hay ningún problema para que yo pueda dar esa información, que en todo caso ya le adelanto que siempre preferimos el acogimiento por parte de un familiar antes que el acogimiento en un centro público de protección de menores. Pero los detalles sobre este asunto, tratándose de un menor, no sé si yo estoy en condiciones de poderlo ofrecer o la consejería más adelante, por tanto, que me lo puedan confirmar, ¿no? El segundo de los aspectos, la Junta de Castilla y León, lógicamente, tiene un reconocimiento a las mujeres víctimas de violencia de género y lo que hacemos, y ustedes lo conocen también en el programa de la Junta de Castilla y León, es poner de manifiesto que además de la lacra que supone esta violencia hacia las mujeres, también hay otra violencia que nos preocupa y que no está suficientemente regulada en la legislación y, por tanto, nosotros también queremos regular la protección sobre otras personas que son objeto de violencia en el ámbito familiar y que también pues merecen protección por afectar a otro tipo de personas o colectivos que necesitan este apoyo. Y esto es lo que hemos mantenido y que se ha puesto de manifiesto, como ha visto usted públicamente también en la mañana de hoy por parte de todo el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Y la última cuestión que me planteaba, la del bono de la que planteo de la ruta del transporte, es una lástima constatar una vez más que el Gobierno de España viene a reducir la prestación de servicios, especialmente en el mundo rural, y viene a perjudicar a comunidades autónomas que tenemos mucha extensión territorial y mucho mundo rural. Crearon una vicepresidencia que llevaba el apellido de reto demográfico, y esa vicepresidencia hasta ahora básicamente lo que está sirviendo es para crear puestos de trabajo de un conjunto de personas en Madrid, pero no para mejorar la vida de las personas en el mundo rural, en el territorio o en las áreas necesitadas de población. Y haría bien el Gobierno en preocuparse no de ver qué servicios recortas, sino cuáles mejora. Lo que vemos hoy en relación con el transporte público lo estamos viendo también con el servicio público de correos. No son mucha la competencia que el Gobierno tiene en el ámbito territorial de España, pero estas que le quedan estamos viendo que está dando un paso atrás. Está reduciendo los servicios y esta reducción es especialmente grave y perjudicial para el mundo rural. Por supuesto que Castilla y León no va a dejar abandonada como comunidad autónoma a los ciudadanos de esta tierra, pero también es verdad que nosotros tenemos que poner de manifiesto que no puede recaer, una vez más, solo en la comunidad autónoma la mejora de la vida de los ciudadanos de esta tierra ante la ausencia de un Gobierno que siempre que hay que echar una mano, y en este caso concreto del transporte o en el caso concreto del servicio público de correos, pues manifiesta su voluntad de ir reduciendo gastos y servicios, especialmente en el mundo rural de España.
Volver a repreguntar, entonces, a partir de ahora, para aclararnos, cuando hay algún tipo de asesinato o de muerte por violencia intrafamiliar, ¿también va a salir el Gobierno a guardar un minuto de silencio?
Nosotros condenamos cualquier tipo de asesinato y condenamos cualquier tipo de violencia. Y, por tanto, si usted me plantea la hipótesis, que veremos cuando se produzca y en qué condiciones, de que hubiera un asesinato en nuestra comunidad autónoma, nosotros lo condenaríamos. Y, específicamente, es muy grave el que hemos vivido esta mañana y que manifestamos la repulsa del Gobierno de Castilla y León por un caso de asesinato y de violencia de género en nuestra comunidad autónoma, en este caso en la provincia de Soria.
Sí, buenos días. Quería preguntarle, portavoz, sobre el tema sanitario, los consultorios en, sí, en el medio rural. En Madrid, este verano, se anuncia que las enfermeras en algunos consultorios van a prestar atención a la población y que una vez detectado el problema sanitario, pues decidirán si lo derivan a un centro de salud, a un médico, o simplemente ellas están cualificadas o son capaces de solucionarlo. Quería preguntarle si esta medida de Madrid se va a adoptar también aquí en Castilla y León este verano, en los consultorios.
Bueno, nosotros saben que nuestra posición es la idea de mantener abiertos los consultorios locales y de que perciban asistencia sanitaria. También es un acuerdo generalizado en el ámbito de la comunidad sanitaria el hecho de que se mejore el papel y las capacidades profesionales de la enfermería. Y en ese sentido también Castilla y León tiene un papel de jugar porque tiene excelentes enfermeros y enfermeras en nuestra comunidad autónoma, pero eso no quita para nada el papel que corresponde al personal médico y, por tanto, los médicos seguirán atendiendo en los consultorios locales de nuestra comunidad autónoma. Las enfermeras cada día tienen un papel más relevante, sobre todo en el ámbito de los cuidados, pero con más tareas que, sin duda, profesionalmente están capacitadas para poder abordar. Este consenso existe, pero si usted me plantea que el papel de las enfermeras, que sin duda puede ser todavía más relevante, va en contra de poder mantener la asistencia de los médicos a los consultorios locales, yo le digo que no es incompatible y, por tanto, seguiremos manteniendo la idea de que los médicos tienen que ir prestando ese servicio en los consultorios locales de Castilla y León.
Entiendo, por lo tanto, que la Junta sí contempla esa posibilidad, al igual que Madrid.
No, es que usted me dice, no sé si le he entendido la pregunta y tampoco quiero prejuzgar lo que haya hecho la Comunidad de Madrid. Yo atiendo a su pregunta, porque el caso de la Comunidad de Madrid no lo conozco y no quiero tampoco equivocarme, pero no sé si he deducido de su pregunta, y quizás sea equivocadamente y por problema mío, como que el personal de enfermería, usted planteara en su pregunta, sin prejuzgar lo que haga ninguna comunidad autónoma, que es la que va a atender los centros en los consultorios locales y es la que va a decidir cuándo fuera oportuno que fuera el médico. No, yo le digo que no, que es muy necesario que el personal de enfermería desarrolle las tareas que le corresponden y que sin duda aún puede desarrollar más y más actividad, pero esto es plenamente compatible con que los médicos tengan presencia en los consultorios locales y por tanto sigan yendo en los consultorios locales porque tiene un papel muy activo al cual no puede llegar los profesionales de enfermería. Una cosa no quita la otra, es decir, que nosotros creemos que el personal de enfermería es muy importante y tiene un papel que jugar relevante con el hecho de que hay un punto al que no pueden llegar, que es una competencia en el ámbito médico y que esa competencia en el ámbito médico lo tienen que hacer los médicos en los consultorios locales.
Entonces, el problema que se genera este verano con las vacaciones y la falta de médicos en los consultorios, ¿cómo lo van a solventar?
Pues sabemos que es un problema difícil porque al problema que ya teníamos de dificultad de disponer de personal sanitario y en este caso médicos en el conjunto de España se une el derecho que tienen los profesionales sanitarios a disfrutar de sus vacaciones que generalmente se realizan durante el verano. Aquí la Consejería de Sanidad pues buscará lógicamente los análisis y las contrataciones y la distribución de los profesionales en las mejores condiciones para seguir prestando el servicio en función de las necesidades y de las demandas y por tanto tenemos 3.600 consultorios, será difícil aquí dar respuesta caso por caso, pero sabemos que es un reto que no es nada sencillo, pero también es un compromiso en este caso de la Consejería de Sanidad de seguir incluso durante el verano e incluso durante el derecho de vacaciones que tienen los profesionales sanitarios, seguir prestando el servicio en el mundo rural de Castilla y León.
En relación al tema del nuevo cargo en el ECIL, el nuevo director del ECIL, ¿tienen ya idea de cuándo va a haber un nuevo nombramiento? Y bueno, ahora mismo parece que al haber este vacío sí que se están produciendo, según los sindicatos, algunos problemas en las tramitaciones. No sé si tenían conocimiento de esto.
Pues dos cuestiones. Primero, hoy no se ha planteado esta propuesta por parte del consejero. Cuando se plantee, se la comunicaremos. Y en segundo lugar, para evitar cualquier vacío en esa responsabilidad, el consejero comunicará y publicará en el boletín la correspondiente acumulación de funciones en otro alto cargo para que estas tareas se puedan desarrollar con normalidad durante el tiempo que resulte necesario.
Y quería preguntarle también por la situación que se ha generado en el Colegio Guillén de Arturo y Díaz en Valladolid, en donde los alumnos han decidido no ir a clase en solidaridad con el niño de 10 años agredido. ¿Le preocupa a la Junta la falta de escolarización de este centro? ¿Van a tomar alguna medida?
Pues es un caso de violencia el que usted comenta, que nosotros, lógicamente, sin perjuicio de las investigaciones que haya que realizar por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lamentamos. La violencia en los centros educativos es algo que, no por ser muy escaso y muy reducido, muy puntual en Castilla y León, no tiene por qué ser un tema que no nos preocupe, sino también nos preocupa. Poco tiene que ver con lo que vemos en otros países, pero es verdad que porque hubiera un único caso ya sea un elemento de preocupación, como lo es también la violencia en el ámbito sanitario que se produce hacia los profesionales. Y, por tanto, desde aquí, en la medida en el que corresponda nuestra solidaridad hacia todos los profesionales y los alumnos que puedan sufrir algún tipo de violencia, nuestro apoyo a los mismos, pero también un llamamiento a reconducir la situación, a intentar volver a la normalidad, a intentar volver a las aulas y a nuestra confianza en los procedimientos que pueda haber de carácter judicial, de carácter de investigación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que en nada debieran entorpecer lo que es un derecho fundamental de los alumnos, que es el derecho a la educación. Y, por tanto, desde aquí insistimos en esta idea de nuestra solidaridad y apoyo a cualquier persona que sea objeto de violencia en el ámbito educativo, pero también del deseo de seguir garantizando la prestación del servicio educativo y hacerle un llamamiento a la vuelta a las aulas y, por tanto, al desarrollo de la actividad ordinaria por lo que resta de curso.
En todo caso, ¿qué le parece esta situación insólita de que un alto cargo, cese o sea destituido, no sé cómo calificarlo, en menos de 10 días o en 10 días? Y luego me gustaría saber cuánto falta para completar el organigrama de la Junta, porque queda por ahí alguna otra dirección general, cuándo se va a completar, porque ya ha pasado un tiempo. Gracias.
bueno, no sé si insólito, es verdad que no es lo más común, pero recuerdo que en el gobierno de España, nada más tomar posesión el actual presidente del gobierno, no sé si fue a los 2 o 3 días, dimitió un ministro, con lo cual no llegó a estar ni siquiera 11 días, con lo cual hay que verlo dentro desde la normalidad de que los que estamos en responsabilidades públicas, pues tenemos un tiempo de prestación de esos servicios al conjunto de la sociedad, mientras nos consideremos con fuerzas, con ganas, con ilusión, nos consideremos útiles, o bien la persona que ha depositado nuestra confianza o su confianza en nosotros, pues así lo considero oportuno irlo manteniendo, y por tanto hay que verlo desde esa normalidad. Como ocurrió, como le digo, con el actual presidente del gobierno, nada más tomar posesión, pues creo que fue a los 3 días uno de los ministros, pues renunció por una serie de circunstancias. A partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Que esta responsabilidad esté sin cubrir, no esté sin cubrir, perdón, que esta responsabilidad no esté sin cubrir, y por tanto acumular rápidamente sus funciones a otro alto cargo para que pueda desarrollar esa tarea. Y lo siguiente, es verdad que la estructura no está completa, pero la Junta está funcionando al servicio de los ciudadanos con absoluta normalidad, y en la medida en que lógicamente vayamos nombrando nuevas personas o se puedan sustituir a alguna de las existentes, porque ya saben ustedes que los miembros del Consejo de Gobierno de Castilla y León tenemos un nombramiento día a día, se nos puede cesar cada uno de los días, y el resto de los altos cargos semana a semana, porque se les puede cesar cada uno de los jueves, y por tanto todos estamos sujetos a que cualquier jueves pudiera haber renuncias y nombramientos. Ya lo hubo la pasada legislatura, y hay que verlo con normalidad y naturalidad dentro de lo que es la función pública, que lo pueda haber en esta.
Sí, dentro de la normalidad que usted argumenta, no sé si el consejero de Industria, Comercio y Empleo les ha informado de quién va a ser el alto cargo de su consejería, que va a acumular, en lo que no haya un nombramiento, las funciones de gerente del ECIL, por un lado, y luego le quería preguntar si nos puede concretar si hay fecha concreta para la apertura de los quirófanos por la tarde, si va a ser, pues no sé, a lo largo de la semana próxima, si hay fecha concreta, y si sobre el centro genérico de la agencia aeroespacial o espacial que piden para León, si hay alguna concreción en número de puestos de trabajo, o, vamos, por ubicar un poco qué repercusión podría tener en la ciudad de León a nivel de empleo.
Pues sobre los tres primeros, los tres puntos que usted plantea. El primero, aún a riesgo de que quizá en esto me pueda precipitar en la información, porque no sé si el consejero ha hablado con él, pero lo que él nos ha manifestado como interés es acumular las funciones de gerente del ECIL en el viceconsejero de la consejería el tiempo que fuera preciso. A estos efectos firmará la correspondiente acumulación de esas funciones y se publicará en el boletín para que sea efectivo. No sé si con eso me precipito, porque sí nos ha comunicado que era esa su intención, que el viceconsejero acumulara esas funciones, pero no sé si ha llegado a hablar con el viceconsejero, pero bueno, espero que ambos me disculpen si no llegaron a hablar y quizá me han anticipado en una información que ellos no han podido comentar, pero si lo hubieran comentado, pues yo se lo digo, porque es intención del consejero el firmar la orden de acumulación de estas funciones de gerente autonómico del ECIL en el viceconsejero de dinamización industrial y laboral. En segundo lugar, me planteaba la fecha para la entrada en vigor de los quirófanos por la tarde. El procedimiento es el siguiente. Mañana, día 10, se publicará en el boletín oficial de la comunidad la orden por la que se pone en marcha este plan. En estos días previos el plan ya ha sido comunicado a las diferentes gerencias de los hospitales y los hospitales llevan ya un tiempo trabajando para ir conociendo de los distintos servicios cuáles son aquellos que en función de sus listas de espera y su disposición creen que sería oportuno formular este trabajo por tardes en los quirófanos. Esta solicitud por parte de cada uno de los hospitales se enviará a la gerencia de salud a nivel autonómico, quien procederá a la correspondiente autorización y, por tanto, para que pueda ya desarrollarse esta tarea en sus áreas, en sus servicios, en sus hospitales, en los distintos departamentos en que fuera autorizada, que casi con toda seguridad, lógicamente, va a ser en los primeros días de la próxima semana para que empiece ya a funcionar. Los hospitales pues, pueden haber ido a ritmo distintos, algunos tendrán ya más avanzado este proceso y otros pues, a lo mejor requiere un tiempo más de diálogo con los profesionales, también dependerá de los servicios. Como les digo, en todo caso, siempre es voluntario por parte de los profesionales. Y aunque siempre se tarda un poco más en este procedimiento cuando la voluntariedad existe, yo creo que merece la pena, porque lógicamente la voluntariedad no es algo impuesto desde los servicios centrales, es algo que los servicios centrales hacen partícipe, ofrecen a los hospitales, el hospital a su vez lo ofrece al distinto servicio correspondiente en función de la lista de espera y es el servicio el que da respuesta de la disposición del mismo a abordar este reto. Nosotros desde aquí lo que hacemos es agradecer a todos los profesionales que den el paso, también a los que no lo dan por la circunstancia que fuese, porque sin lugar a dudas están haciendo un buen servicio al conjunto de la sociedad, contribuyendo a reducir las listas de espera y el hecho de que Castilla y León sea, en este caso, la primera en poner en marcha un procedimiento con estas mismas características, nos es especialmente útil, ¿no? Y en el último aspecto que usted planteaba, que era el caso de la solicitud que habíamos hecho en relación con este centro aeronáutico de España para León, ha sido el presidente del Gobierno el que ha hecho el anuncio sobre el mismo, pero me parece que no ha dado muchas más explicaciones de su contenido ni del número de puestos de trabajo. Pero sea cual sea, nosotros ya hemos solicitado, no hoy, que lo ha, digamos, informado a través de los medios de comunicación, sino en los días previos que hicimos nosotros ya una carta a, que creo que envié a la vicepresidenta del Gobierno de España para comunicarle la oferta, la disposición, la vocación de Castilla y León de asumir la sede de este centro y de hacerlo en la ciudad de León.
Eran esas tres
preguntas, ¿verdad? Sí, perdón.
Perdón.
No, creo que eran tres preguntas, eran esas tres.
Sobre la foto que se han hecho ustedes, su socio de gobierno lo que dice es que la violencia no tiene género. Posan ustedes en una foto después de un crimen que presuntamente parece violencia de género. ¿Cuál es el mensaje que se traslada a la sociedad? ¿No pueden dar un mensaje único como gobierno? Y luego otra cosa ya, por hablar de mensajes que no son únicos, cuando el gerente del servicio de empleo ha comunicado su dimisión, la Consejería de Empleo ha mandado un comunicado diciendo que dimitía porque no, este señor no quería perjudicar al partido después de conocerse que había impartido cursos de igualdad y posteriormente la Junta de Castilla y León manda otro comunicado distinto al de la Consejería en el que se alude a una dimisión por motivos estrictamente personales. ¿Por qué esta duplicidad en mensajes y qué es lo que quieren trasladar finalmente a la opinión pública?
Pues lo que le voy a decir yo ahora y que creo que lo he dicho antes, que la Junta de Castilla y León repulsa la violencia, repulsa cualquier asesinato y específicamente el que hemos sufrido esta mañana, que es un asesinato hacia una mujer por violencia de género. Y que esto no es incompatible con que estemos en contra de cualquier otro tipo de violencia distinta de esta, que también se produce en nuestro ámbito y que también somos contrarios a la misma. Y en relación con el segundo, los comunicados que realiza la Junta de Castilla y León en términos de comunicación, valga la redundancia, son los que se llevan a cabo a través de la Dirección General de Comunicación, los que se cuelgan en la página web de comunicación, la que les llega oficialmente a los medios de comunicación a través de esa página y el Servicio Oficial de Comunicación de la Junta de Castilla y León y ese comunicado está disponible en la página web y esa es la literalidad del texto que ustedes tienen que seguir.
O sea que a partir de ahora nosotros tenemos que distinguir cuando nos llega un correo de una consejería, lo desechamos porque no es oficial, no se cuelga en la web y por lo tanto lo que nos envíen las consejerías da igual, ¿no? Se lo digo porque es lo que ha pasado. Sí. Nos ha llegado un correo de la consejería dándonos una versión de los hechos y posteriormente hay otro colgado en la dirección de comunicación. Díganos cómo tenemos que actuar. ¿Directamente desechamos cualquier mensaje que nos llegue de una consejería mientras no esté colgado en la web o cómo va?
Bueno, no voy a ser yo quien les diga cómo tienen que actuar. Nosotros estamos aquí para ayudarles, no para decirles lo que tienen que hacer y, por tanto, estamos a su servicio y a su disposición desde la humildad. Nosotros, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que se hace en la Dirección General de Comunicación? Revisar, elaborar, plantear, definir un comunicado. Ese comunicado se remite por el cauce que ustedes conocen a todos los medios de comunicación y ese comunicado además se cuelga en la página web y se remite en su caso pues a través de las redes sociales. Eso no quita en modo alguno para que ustedes pues quieran hablar con las consejerías correspondientes, puedan tener declaraciones de cualquier miembro de Castilla y León o puedan recibir información a través de la vía que ustedes quieran obtener. Y no seré yo el que les diga cómo tienen que actuar. Yo sí les digo cuál es el cauce oficial que tiene la Junta de Castilla y León de comunicación y, por tanto, a partir de ahí lo que hacemos es informar. Está a su disposición, yo lo estoy ahora, el resto de altos cargos lo están en cada uno de los actos que tienen a su disposición y no seré yo quien les diga cómo tienen que hacer ustedes su trabajo. Todo lo contrario, desde la humildad estamos a su disposición para colaborar con ustedes, que son los que tienen una labor muy importante, que es transmitir la información al conjunto de los ciudadanos y, por tanto, las fuentes y las búsquedas de información las hacen ustedes y son para ello mucho más hábiles y capaces de lo que soy yo.
Sí, volviendo al plan de choque de las listas de espera, además de la apertura de los quirófanos, si me gustaría si podría detallar qué otras medidas va a incluir ese plan concretamente en lo que se pueda ser pues conciertos con las empresas privadas, cuándo se va a derivar a la privada o si se plantea también el aumentar los equipos de profesionales.
Bueno, el plan de choque se basaba en tres ejes, como les comentó en su momento el consejero. En primer lugar, reforzar, sacar todo el provecho, toda la utilidad del quirófano por la mañana. Si para eso fuera posible, no solo necesario, sino posible, aumentar el número de profesionales, porque los hubiera, lógicamente, se está haciendo y se van a reforzar. Y muchos de los que se han tenido durante la pandemia, pues ahí seguimos contando con ellos para esas actividades operatorias. La segunda tarea es abrir los quirófanos por la tarde, hacerlo desde el consenso, desde el acuerdo. Y luego, en función de cómo podamos ver la respuesta de cuáles son los servicios, los hospitales, las listas de espera que quedan abordadas, en qué condiciones, pues habrá que tomar decisiones por parte de la consejería de en qué áreas de salud, en qué patologías concretas, pues el esfuerzo de reforzar la actividad por la mañana y el esfuerzo de abrir quirófanos por la tarde, pues tenga que ser complementado con algún tipo de concierto externo. A día de hoy, pues no le podemos decir, porque si la respuesta fuera amplia o muy amplia en la apertura de tarde, pues lógicamente la necesidad de tener que abordar este apoyo y este respaldo externo sería mucho menor o quizá inexistente, ¿no? Y, por tanto, esta última fase, que nosotros no descartamos, sí que está a expensa del éxito de las dos primeras. Pero sí queremos decir también claro una cosa, que en modo alguno, y sí que hay un procedimiento de seguimiento al respecto, el que se abran las jornadas de trabajo por la tarde limitan la responsabilidad que tiene la Consejería de Sanidad de asegurar un adecuado funcionamiento y rentabilidad de los mismos por la mañana. Porque esta es una cuestión que también a veces se plantea en diversos ámbitos. Es decir, que va a haber un seguimiento mensual de toda esta actividad, de tal forma que se garantice este doble aspecto. El número de actividades producidas por parte de nuestros servicios, de tal forma que hagamos la máxima utilización de los quirófanos por la mañana y además aprovechemos en todas las posibilidades de lo que la tarde nos ofrece. Y en segundo lugar, que esto sirve para reducir listas de espera, porque lógicamente el compromiso que asumen los distintos servicios a los que en estos días previos se viene trabajando con ellos, no solamente es abrir la jornada de trabajo hacia la tarde en las condiciones compensatorias que ustedes ya conocen y que está a su disposición, sino también el compromiso conjunto de reducir la lista de espera. Y, por tanto, el compromiso que se asume por parte de todos los servicios hospitalarios y también de la Consejería de Sanidad de ir reduciendo esta lista de espera. Esto es básico. No se trata solo de que valoremos un resultado concreto, cuántos quirófanos, por cuántas horas, en qué actividades se han abierto por la tarde, sino en qué medida, además, somos capaces de incrementar la actividad y en qué medida, además, somos capaces de disminuir la lista de espera. Y sobre esto va a haber un seguimiento mensual de cada una de las actividades para ir viendo, lógicamente, su eficacia y para ir garantizando su éxito, que es lo que se persigue. Lo que se busca no solamente es abrir quirófanos por la tarde, se buscan resultados, resultados medibles y cuantificados en términos de reducir la lista de espera.
Vamos a abrir, como siempre, un turno con los periodistas que nos siguen por videoconferencia y hoy lo iniciamos en Segovia con José Torres de Segovia Audaz. Cuando quieras, adelante, José.
Buenos días. A mí me gustaría preguntar en relación a la aprobación del plan sanitario para la reducción de listas de espera quirúrgica, ¿qué opina acerca de que Comisiones Obreras se haya posicionado en contra de las peonadas como medida para reducir estas listas?
Sí, sé que el acuerdo se produjo en la mesa y que, a pesar de que el acuerdo fue mayoritario, no fue pacífico. Creo que tengo aquí, lo tienen ustedes, quienes son los que apoyaron, los que se abstuvieron y los que mostraron su voto contrario. Vamos a ver si soy capaz, que a veces es de tanta documentación no resulta fácil. El caso concreto de Comisiones Obreras se abstuvo, según la documentación que yo tengo. Se abstuvo en esa votación. Es verdad que no votó a favor, como votaron otros sindicatos, pero se abstuvo. Tampoco votó en contra. ¿Qué opinamos? Pues que, lógicamente, hay un número muy importante de sindicatos, de representantes de sindicatos en la administración pública y, especialmente, todavía más en el ámbito sanitario, donde incluso hay a los habituales del conjunto de la administración pública, pues sindicatos específicos de componente profesional sanitario. Y, lógicamente, es muy difícil alcanzar el acuerdo pleno con todos ellos, porque a veces pues tienen visiones diferentes de la realidad. Sí que es un acuerdo amplio, es verdad que no es un acuerdo completo, como usted dice. ¿Qué pensamos de que haya algún sindicato que nos haya sumado? Lo respetamos. Lo respetamos. Y desde ese punto de vista también podemos entender que incluso haya profesionales que decidan no sumarse a estas jornadas de tarde. Y también lo respetamos, porque siempre hemos dicho, y lo he reiterado en alguna ocasión en esta comparecencia, que la oferta de trabajo por la tarde es voluntaria. Se va a ofrecer y aquellos profesionales sanitarios que decidan dar ese paso se lo agradeceremos y también se lo agradeceremos a aquellos que no, porque seguro que van a prestar un buen servicio el resto de la jornada. Aunque no era su pregunta, pero como tengo unos apoyos extraordinarios que me van sirviendo, porque yo sin ellos no sería nadie, me informan de las exportaciones e importaciones a Argelia, que creo que lo preguntó María en la primera pregunta. Ah, no, fuiste tú, Sonia, perdona. Lo que me informan es lo siguiente. El año 2021, o sea, el último año, las exportaciones a Argelia por parte de Castilla y León fueron 38,6 millones de euros y las importaciones fueron 30.000 euros. No sé si son 30.000, si me parece tan pequeña la cifra, que contrástalo, no vaya a ser que sean 30.000 miles, porque me parece muy reducida esa cifra, pero es la que me han informado ahora. O sea, que en principio, sea 30.000 o sean 30 millones, que a veces te envían 30.000 miles y cambian las unidades, somos exportadores netos, es decir, exportamos más de lo que importamos. Y no tengo ahora el detalle de cuáles son los productos que exportemos, pero básicamente vengo a entender que el material del automóvil, vehículos, bienes de equipo, son este tipo de cuestiones básicas de exportación. Me confirman que está bien y, por tanto, el dato es bueno. Lo que pasa es que hay una cosa que no me cuadra, estoy pensando en alto delante de ustedes, que aunque el dato es de 38,6 millones de euros de exportaciones y 30.000 euros de importaciones, entiendo que esto tiene que ser excluido las exportaciones e importaciones de ámbito energético. Porque si exportamos productos energéticos, más bien importamos en este caso, aquí no pueden estar computados con esa cifra. Tienen que ser las exportaciones no energéticas, entiendo yo, para este dato, porque lógicamente la factura el gas es mucho mayor, ¿no? Y luego, en este ámbito de agradecimiento a los servicios que me apoyan, lo que me dicen que puedo decir de la niña es que se va a quedar a cargo de un familiar. Ya les decía yo en primera intervención que les podía ya confirmar que nosotros preferimos que siempre se quede a cargo de un familiar. La Administración tiene alguna información más de la que les puede hacer efectiva, pero lo que sí me confirman es que sí que hay un familiar próximo que se va a hacer cargo de esta niña. Y, por tanto, entre las dos opciones, disposición a cargo de un familiar o disposición por parte de los servicios de protección en los distintos centros de acogimiento, hay un familiar que se va a hacer cargo de la misma y esto es lo que se va a proceder en este caso. No les puedo decir el grado de parentesco del familiar, ni la relación con el mismo, ni su lugar de residencia.
Continuamos ahora con Soria Noticias. Sergio García, adelante, buenos días.
Buenos días. Bueno, lo primero, dar las gracias por estos datos de su suceso terrible que hemos tenido hoy en Soria. Y yo le quería preguntar al portavoz de la Junta, sabiendo que los reglamentos de las políticas comunitarias establecen que los lustres, es decir, las provincias que tienen problemas de despoblación, tienen que tener una consideración especial, ¿por qué la Junta, cuando prepara ese borrador del programa operativo con el que luego se reparten todos estos fondos en los próximos años, no contempla ese criterio, no contempla la despoblación como uno de sus principales objetivos? Esa sería como la pregunta concreta, y ampliando un poco el foco, pero sobre el mismo tema, la Junta lleva meses pidiendo al Gobierno de España que ponga en marcha ese tratamiento diferencial para la provincia de Soria, Cuenca y Teruel, vía ayudas al funcionamiento. ¿Por qué, cuando la Junta puede aplicar ese criterio a sus propias políticas, dice que no lo quiere hacer? El otro día decía Mañueco, más o menos, que no quería hacer distinciones entre provincias. Al Gobierno se le pide una cosa y desde Castilla y León, desde su propio Gobierno, se actúa con otro criterio. No sé si me lo puede explicar. Muchas gracias.
Pues bien, es verdad que la Unión Europea ha autorizado a los gobiernos a poner en marcha estas políticas específicas de reducción de los costes sociales por un importe equivalente al 20% de los costes laborales. Ha sido un esfuerzo de los tres presidentes autonómicos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Europa nos ha hecho caso y, por tanto, sería ya hora de que el Gobierno, esto que hemos conseguido los tres presidentes autonómicos, las tres comunidades autónomas, pues lo pongan en efectivo y, por tanto, lo puedan desarrollar. Y es una cuestión que planteamos nuevamente al Gobierno de España, porque además esto se produjo a través de una habilitación legal en el artículo 115 de disposición adicional de la Ley de Presupuestos última, y por tanto han pasado ya casi 6 meses sin que hayamos tenido noticias ni reuniones a este respecto, y es bueno que se agilice y se tramite. En relación con lo que usted plantea, de la misma manera que nosotros le estamos solicitando al Gobierno ese tratamiento diferenciado desde el punto de vista de las cuotas de seguridad social, nosotros, cuando ponemos en marcha políticas fiscales, también tenemos un tratamiento diferenciado hacia el mundo rural. Lo tenemos ya vigente en este momento. En el impuesto de declaración de la renta de las personas físicas podrá ver usted que las personas que viven en el mundo rural de Castilla y León tienen deducciones específicas adicionales por vivir en este mundo rural. Y lo vamos a tener en la nueva rebaja fiscal, que estamos ya en tramitación, ampliando las que ya tenemos en el caso de transmisiones patrimoniales y otras. Saben ustedes que hay algunas medidas específicas para el mundo rural en este ámbito, como el hecho, por ejemplo, de que mientras una persona, cuando compra un bien inmueble en el mundo urbano y también en el conjunto de España, está pagando por transmisiones patrimoniales y ese bien inmueble está afectado a una actividad económica entre el 8 y el 10%, en el caso de Castilla y León, para el mundo rural, se pagará solo el 2% por transmisiones patrimoniales. Esta es una clara diferencia en Castilla y León a favor del mundo rural. Cuando hablamos de que cuando hay un nacimiento hay una deducción fiscal en Castilla y León por IRPF, esta deducción o esta adopción tiene una deducción de un 40% superior si es en el mundo rural. Por tanto, nosotros sí que tenemos este esfuerzo específico para nuestro mundo rural, cosa que apenas existe dentro del contexto nacional en las políticas tributarias. Lógicamente, ¿quién se beneficia específicamente de estas deducciones adicionales para el mundo rural? Las personas que viven en el mundo rural. Desde el punto de vista de las provincias, pues las provincias más específicamente rurales, en la medida en que, lógicamente, la mayor parte de los ayuntamientos de la provincia de Soria son a efectos de esta normativa de Castilla y León, mundo rural, son la mayor parte de esos municipios y la mayor parte de los habitantes de Soria quienes se benefician de esa política diferencial de la Junta de Castilla y León hacia el mundo rural. Y por lo que respecta al programa operativo, nosotros hemos enviado una documentación, efectivamente, en la preparación de este programa operativo FEDER, en donde viene una serie de objetivos y, lógicamente, el objetivo de la cohesión territorial, de la lucha para fijar población, pues es uno de los objetivos incluidos en el plan y que se tienen en cuenta en la definición de las líneas de actuación y financiación de las mismas. Creo que en el Parlamento esta semana se planteaba por parte de algún grupo que en gran medida este programa operativo FEDER también financie la inclusión de los contenidos previstos en el plan Soria Conectada y Saludable. en el entendimiento que pensaba que si esta financiación europea no se asignaba a estas finalidades, corría en riesgo la ejecución del programa. Y hoy tenemos que precisamente una de las medidas incluidas en ese plan, que es el Palacio de la Audiencia, tiene una ayuda importante por parte de la Junta de Castilla y León, con lo cual, más allá del análisis de cuáles son las fuentes de financiación para cada una de las infraestructuras, sí significamos que, al añadido de su respuesta, viene el hecho de que hoy la Junta de Castilla y León ha otorgado una subvención importante para llevar a cabo las obras en el Palacio de la Audiencia, que es una de las iniciativas incluidas en este Plan Soria Saludable y Conectada.
Y vamos a cerrar este turno de preguntas en León, con Carlos Domínguez, de ILEÓN. Cuando quieras, buenos días.
Hola, buenos días. Quería retomar la pregunta que ha lanzado mi compañero Sergio, porque no sé si se ha contestado de manera conveniente. Creo que no preguntaba tanto por la diferenciación de deducciones o de diferente tratamiento de carácter fiscal a los diferentes habitantes diferenciados entre núcleos rurales o urbanos, cuanto por el reparto de las inversiones y los diferentes planes, es decir, la llegada de millones, al fin y al cabo, a cada una de las provincias que reclaman al Gobierno que aplique criterios de despoblación y de, por lo tanto, más dificultad y mayor coste de la prestación de los servicios, pero que después, según entendí yo en la pregunta de mi compañero, esos mismos criterios de reparto de inversiones no se diferencian internamente dentro de la comunidad por parte de la Junta de Castilla y León. Es decir, en resumen, estarían pidiendo al Gobierno una discriminación positiva de Castilla y León en ese reparto que la Junta de Castilla y León no estaría aplicando en su distribución presupuestaria provincia por provincia. No sé si me puede confirmar Sergio si iba más bien la pregunta por ese camino. Así que si lo puede contestar en esos términos, se lo agradecemos a ambos. También querría saber, no sé si dispondrá de ella ahora, pero si se puede conocer, en confrontación con el coste del programa de autoconcertación para acabar con la lista de espera, que creo recordar que han sido 5 millones lo que han cifrado, ¿cuál es el coste que está asumiendo ahora mismo la Junta de Castilla y León en concertación, es decir, en contratación de esas mismas prestaciones sanitarias, de esas mismas intervenciones quirúrgicas a la sanidad privada, que estén ahora mismo en vigor y que estén encaminadas también a la eliminación o la bajada de las listas de espera? Y por último, ya que afecta a León, respecto al ofrecimiento de la Junta de Castilla y León ante el Gobierno de España para acoger esa sede de la Agencia Espacial Española, yo quisiera saber si es posible, ya que además la ha presentado usted y lo ha firmado, en qué fecha se remitió a la vicepresidenta esa petición del Gobierno de la Comunidad Autónoma para que fuera León la sede, y qué ofrece en materia de infraestructuras, en materia de, bueno, la materia que pueda ser necesaria para su implantación en León, qué ofrece la Junta de Castilla y León. Si ha concretado pues la presencia, por ejemplo, del Centro de Supercomputación, tendría algún tipo de mayor eficacia para tomar esa decisión, o el INCIBE, que aunque es estatal, también está ubicado en la provincia leonesa, si han ofrecido algún espacio físico para que se pudiera establecer inicialmente, no sé si hay algo específicamente concreto ofrecido por parte de la Junta de Castilla y León a este respecto. Gracias.
Gracias a usted. Yo había entendido a Sergio que, como lo que estaba pidiendo es ese tratamiento favorable desde el punto de vista de los costes laborales y de cuotas de seguridad social, se pedía la información desde el punto de vista tributario. Pero desde el punto de vista del gasto, el esfuerzo que hacemos desde la Junta de Castilla y León para distribuir inversiones públicas es el equilibrio y, por tanto, incidir más en aquellas localizaciones, en aquellas ubicaciones, en aquellas provincias o en aquellos territorios de ámbito inferior a la provincia que más lo necesitan y que más carencias tienen. Este es el ámbito que hemos actuado. Muchas veces se habla de cómo tiene que ser la distribución de fondos entre distintas provincias de forma más equitativa, pero cuando se cita a veces a alguna provincia que necesitaría más fondos, no se dice a quién le sobra. Y yo creo que todas las comunidades autónomas lo que intentamos es este equilibrio interno del ámbito territorial, muy específicamente en Castilla y León, y eso es lo que buscamos. No creo que en Castilla y León nosotros podamos decir que hay alguna provincia en la que se le están dotando de mayores servicios, de mayores infraestructuras de las que precisa o de las que necesita o de las que sería razonable, porque nosotros intentamos hacer ese esfuerzo de equilibrio, de llegar a todo el territorio, dentro de unos recursos que lógicamente son escasos y lo son más en una comunidad tan extensa y tan diversa como es Castilla y León. Me preguntaba usted cómo se distribuyen los costes de la Junta de Castilla en el ámbito sanitario desde el punto de vista interno y externo. Aunque no tengo exactamente el dato del último año, sí que tengo en la cabeza la media de los últimos ejercicios. El Castilla y León, lo que son los costes internos, es decir, la prestación del servicio de sanidad realizado por los propios servicios de la consejería, es el 96% del gasto, y el que tiene que ver con la concertación externa, es decir, con recurrir a servicios de concertación externos a los propios hospitales, centros sanitarios propios de la Junta de Castilla, es el 4% restante. Con esto estamos haciendo un esfuerzo, lógicamente, por el ámbito interno, por el trabajo de lo que ya vienen realizando nuestros profesionales antes que tener que seguir fortaleciendo este capítulo, que, como les digo, en los últimos años de media ha ascendido al 4%. La cifra del 4% es de las más bajas de todas las comunidades autónomas de España, aunque es verdad que en función de los ejercicios pues ha podido ser un poco más alta o un poco más baja. Seguramente el año pasado, como consecuencia de la pandemia, fue preciso acudir en mayor medida a servicios externos, y pudiera ser que hubiéramos alcanzado un valor un poco más alto de lo que viene siendo la media habitual de ese 4% y estuviéramos un poco por encima de esa cifra, pero ese es el valor medio de los últimos ejercicios. Y por último, ¿qué ofrecemos nosotros para la sede de este centro aeronáutico español? Pues todas las capacidades que tiene nuestra comunidad autónoma, que les he dicho que en el ámbito aeroespacial y aeronáutico son muchas. Un tejido productivo muy relevante, una formación y cualificación de jóvenes a través de la universidad, unos equipamientos y unas actividades científicas que hay que poner de manifiesto, y una cooperación en el ámbito de todos los áreas y servicios de empresas que es relevante y que ha servido para que obtengamos por parte de la Agencia Europea del Espacio este hub en materia de emprendimiento aeronáutico y aeroespacial con la colaboración de más de 50 empresas. En el caso de León, además, ¿de qué disponemos? Pues del clúster de ciberseguridad, del INCIBE, del centro de supercomputación, que son elementos añadidos a todo lo que tenemos. Lógicamente, aparte de todo esto que ofrecemos, la cuestión también es que estamos a disposición del Gobierno para aquello que pudiera necesitar. Si necesita de nosotros el que ayudemos a buscar una sede física, el que nos diga un poco cuáles son las características, condiciones de este espacio físico, si necesita algún elemento adicional para pruebas o de cualquier característica, pues estamos a su entera disposición, a algún tipo de interlocución con algunas empresas que ya tuviéramos en Castilla y León o en el caso concreto de León. En el Parque Tecnológico de León incluso hemos apoyado a alguna empresa importante en el sector aeronáutico que está haciendo una investigación muy relevante, en este caso en el espacio, en materia de dirigibles para la oferta de servicios de Internet a través ya no de satélite, sino de elementos dirigibles que son referencia en el ámbito mundial, pues lógicamente estamos a su disposición y, por tanto, a todo lo que podemos ofrecer, la cuestión es que en todo aquello más que se pueda necesitar para ir configurando esta candidatura, estamos dispuestos a colaborar con el Gobierno para hacerle ver que Castilla y León, y León en este caso, es el mejor sitio para acoger la sede de este centro nacional.
¿Hay alguna pregunta más en la sala? Bueno, pues aquí terminamos entonces. Gracias.